alabarle. Amén. Por eso vamos a declarar en este canto que hemos sido creados y viviremos para alabarle. Vamos aquí. Voy a acompañarlo con sus palmas. Los cielos declaran,
los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad.
Dígalo conmigo así.
Para mí, tú has sido todo para mí.
Sabe, Jesús vino a transformar vidas. En el libro de los Hechos usted puede ver cómo se transformó una generación completa. Gente que no tenía conocimiento, gente que no se consideraba apta para poder dirigirse a multitudes, gente que no podía considerarse para ser líderes, para hablarle a otros, para cambiar la vida de otros. Pero esa gente existió, y sabe, usted y yo estamos aquí porque ellos decidieron ser una generación distinta. Yo le quiero lanzar el reto y hacerle la pregunta esta noche: usted, padre, tu hijo, ¿está dispuesto a ser una generación que va a cambiar lo que está pasando ahora mismo? Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de ver tanto político corrupto, tanto robo, tanta injusticia, tanto problema que se está dando aquí en nuestra nación. Tanta gente pobre, tanta gente que no tiene recursos, que no tiene educación. ¿Y sabe quiénes pueden cambiar este mundo? La iglesia, usted y yo. ¿Cuántos están dispuestos a lanzarse y decir: Señor, yo lo voy a hacer? Yo voy a ser esa generación apasionada que necesita ver tu gloria. Pero antes de eso, usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso vamos a entonar este canto que dice que tú y yo vamos a ser una generación apasionada. Voy a acompañarnos acá con sus palmas, ¿no?
Queremos mirar su poder y majestad.
Dios. Amén. Desde Jamaica para ustedes. Gloria a Dios por eso. Mire, me encanta ver algo en la Biblia cuando usted lo lee, y es esa pasión que tenía un siervo en específico en la palabra, y ese siervo era David. La Biblia dice que David danzaba, ya no le importaba, dice, él bailaba para Dios. Así dice que un día se fue desnudo por la ciudad, porque imagínense, se le olvidó la pena, ¿no? Y dijo, voy a seguir danzando para el Señor. Yo me imagino, y quizás algún día en la presencia del Señor le voy a decir, Señor, llévame a ver un rato cómo era en el pasado la alabanza que David hacía en el templo. Quiero ver esos músicos, quiero ver eso. Y por eso es que queremos entonar este canto, que yo sé que usted lo conoce, pero quiero que le ponga ganas. Vamos a cantar y le vamos a cantar al Señor como David lo hacía. Amén. ¿Estamos listos? Esto dice así, mire.
Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como...
¡Póngase de pie!
Hoy yo danzo, yo danzo, danzo como David. Dios está en mi corazón.
Yo canto como David.
Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como...
Dígalo con nosotros.
Hoy yo canto, yo canto, canto como David.
Dios está en mi corazón, yo danzo como David.
Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David.
Vamos a danzar.
Hoy yo danzo, yo danzo, yo danzo como David.
Y en sus salmos David escribe que los instrumentos le alababan, y dice que el pandero le pegaba y adoraba al Señor con címbalos resonantes y con tambores. Le vamos a adorar así, con tambores esta noche. instrumentos le alababan, sino que su pueblo le adoraba también. Amén. Ahora vamos a ver, ¿dónde están mis hermanas en esta noche? ¿Dónde están mis hermanas? ¿Puede dar un fuerte grito de júbilo a mis hermanas? ¿A dónde están aquí? ¿A dónde están mis hermanas? Una vez más, dale un fuerte grito de júbilo a Jehová. Ahora ustedes lo van a cantar con Otis.
Van a cantar. ¿Cuántas han venido a alabar al Señor? ¿Cuántas hermanas han venido a alabar al Señor? Amén. Vamos a decirle, yo canto como David. Pero canta, hermana, con todo su corazón, cántele al Rey, vamos.
Hermanos, esta noche que puedan dar un fuerte grito al Señor de júbilo. Mira, hermanas, le ganamos. ¿Dónde están mis hermanos valientes, fuertes y esforzados que le dan un grito al Señor? Vamos a cantarlo juntos, los hermanos, amén. Vamos a meterle ganas y a cantarle al Señor como David cantaba. ¿Está listo? Vamos. Un, dos.
Hoy yo canto. Yo canto
como quien,
como David. Hoy yo canto, yo canto,
yo canto. Una vez más, hermanos, hermanos.
Hoy yo canto, yo canto,
yo canto
como David. Hoy yo canto,
ahora lo vamos a hacer todos juntos, solo las voces.
Hoy yo canto. Como David, hoy yo canto, yo canto, yo canto.
Como una vez más, iglesia,
hoy yo canto. Como David, hoy yo canto, yo canto.
Ahora vamos a levantarle y vamos a cantar todos juntos.
Hoy yo canto, yo canto. Como David, hoy yo canto, yo canto, yo canto como David, como David, como David.
Apláudele al Señor, porque en este templo no se cansaban de alabarle. En ese templo no se cansaban de adorarle. Y el pueblo cantaba al Señor. Aleluya, Jesús. Señor. ¿Sabe? La Biblia dice que usted y yo tenemos un Dios grande y fuerte. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo que tenemos un Dios poderoso, que no hay otro como Él? Eso es lo que vamos a declarar en este canto. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús hizo de unos tinacos de agua, hizo vino. Una cosa inexplicable, una cosa maravillosa. Al ciego lo hizo ver. Hay alguien ciego aquí que necesita que el Señor le abra los ojos. Quizás usted está teniendo un problema serio. Quizás hay un problema que para usted es una emergencia, que necesita alguien que venga en su auxilio esta noche. Yo no lo puedo hacer, pero yo conozco a alguien que sí lo puede hacer. Ese es mi Dios. Quizás hay alguien que necesita poder hablar. Quizás usted tiene meses, quizás tiene días de no poder gritar al cielo y decirle: Señor, te necesito. Quizás el orgullo no lo está dejando porque usted se cree muy macho, muy hombre. Quizás el orgullo, amada hermana, no la está dejando tampoco porque usted dice: yo soy fuerte y yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Pero yo le quiero decir algo: usted y yo sabemos que no aguanta. Yo lo sé como hombre también, que los hombres no aguantamos y los hombres lloramos. Y a los hombres nos duele y a los hombres nos cuesta. Yo por eso le quiero decir ahora esta noche, ríndase al Señor. Deje de pelear en contra de Dios. Deje de creer que usted lo puede hacer todo. Porque el Dios que hizo el agua en vino, el Dios que sanó a los enfermos, ese Dios está aquí esta noche para que usted simplemente se deje ir de boca. Le diga: Señor, ahí voy. Todos mis problemas, todo mi camino, toda mi situación. Sus hijos, póngale mano a sus hijos. Dígale: Señor, mis hijos, tú sabrás qué hacer. Tú eres el que sabe, yo no lo sé, Señor. Por eso nosotros decimos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. No hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mío. Declara esto: mi Dios, pero mi Dios, y no hay que ser, porque Él es, y Él es mi Dios, mi Dios. Cambió los ojos de un ciego, abrió. No existe nadie como Jesús. Brillas en la oscuridad y las tinieblas huirán. No existe nadie como quien. Levanta su voz fuertemente al cielo y diga: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. No hay ningún otro
que se compare.
No lo hay.
Es quien me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios.
Una vez más decimos: mi Dios. Díselo: agua en vino.
Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No existe nadie como Jesús. Brillas en la oscuridad y las estrellas huirán. No existe nadie como Jesús.
Iglesia Josué, levante su voz al cielo y dígale:
mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. No hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios,
mi Dios.
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. No hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mi Dios,
mi Dios.
Ahora vamos a decir: si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? ¿Quién se podrá oponer? Dios es grande, mi Dios.
Dios es grande, poderoso.
Ahora es su tiempo para clamar al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, te necesito, Señor. Señor, vengo a rendirme delante de tu presencia. Venimos a rendirnos delante de un Dios poderoso y un Dios majestuoso, de un Dios grande y un gran Dios soberano. Señor, no te vengo a buscar ahora por mi problema. Tú ya lo conoces, tú ya sabes qué es lo que está pasando. Te vengo a buscar por mi vida, Señor. Simplemente mi vida te necesita, Señor. ¿Qué sería de mí ahora, Señor, aquí en este lugar sin ti? Yo te necesito, Jesús. Necesito, Jesús. Quizás usted necesita hacer un clamor delante de Dios, como lo hizo el ciego Bartimeo, y decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este es el momento para que usted lo haga y levante su voz al cielo y le diga: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, de mi familia, de mi casa, de mi trabajo, Señor. Ahora ten misericordia. Te necesito, Hijo de David. Ven a habitar a mi casa. Te abro las puertas. Entra, Señor. Entra, es tu casa. Entra ahora en mi vida, Señor. Y manifiéstate. Manifiéstate entre nosotros. Mi Dios, dígalo. Y mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. No hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mi Dios. Mi Dios, fuerte iglesia. Mi Dios es grande,
mi Dios es fuerte.
No hay otro,
otro que se compare.
Nadie se compara.
Es quien me sana, es poderoso
mi Dios. El que reúne a las familias que estaban peleadas, ese es mi Dios. El que se van a postrar todas las naciones de la tierra, ese es nuestro Dios. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Todos se postrarán delante de Jesús un día. Aleluya, Señor. No hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro. No hay otro como Él. Gracias, Señor. No hay otro como Jesús. Tan bello, tan hermoso, Señor. Bueno, Señor, es estar los hermanos juntos en armonía, Padre. Pedimos que envíe bendición a este lugar y vida eterna. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le doy un fuerte aplauso a nuestro Dios? Él es bueno, amén. Él es bueno. Gloria a Dios. Salude a la persona que tiene a su lado, que tiene atrás. Dígale: hey, bienvenido a tu casa, bienvenido a... Esta es la casa de mi hijo, pero bienvenido. Sean bienvenidos a este lugar. Salude a un par de personas, sobre todo si no las conoce. Dele un fuerte apretón de mano. Dígale: bienvenido a la casa del Señor. Si lo ve muy lejos, allá muy solo, dígale: hey, ¿qué estás haciendo allá? Venite para acá.
Bienvenidos a todas y todas. Es este 12 de enero, les doy la bienvenida a la primera edición del año de Padres e Hijos, que se denomina Platicas o Chateas. Bienvenidos padres, bienvenidos papás, mamás, gracias por venir y sobre todo gracias por venir a ustedes, hijos, ¿verdad? Pero para darle la bienvenida, quiero que veamos algo. Antes de ver eso, quiero ver quiénes nos visitan por primera vez. Si hay alguien que nos visita por primera vez, ya sea papi, mami, hijos, nos pueden ayudar. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Hay alguien? O si no, les vamos a llamar eso. Bienvenido. Es un placer y un honor que nos visiten jóvenes con alas de águila. A la vez, quiero darle la bienvenida a Eduardo Josué Palacios. Un aplauso, por favor, a Eduardo Josué Palacios. Nos visita por primera vez Claudia Carolina Marinero Castro. Bienvenida, es un honor que esté aquí. Y como último, les presentamos a Luis Recinos. Pero vamos a dar una calurosa bienvenida de otra forma. Fiore.
Pues sí, queremos darles la bienvenida a todos y yo que estoy desde aquí, quiero darles la bienvenida, gracias por acompañarnos.
Nos ayudan a dar una bienvenida calurosa a todos y todas. Ahora.
Gracias de verdad por estar con nosotros ahora, gracias por estar aquí. Bienvenidos, de verdad todos son muy bienvenidos. Queremos pedirle a nuestro grupo de Ujieres que por favor les dé la bienvenida.
Ujieres, nos ayudan a dar esa calurosa bienvenida como jóvenes con alas de águila que somos. Bienvenidos a todos en esta edición especial de Padres e Hijos.
Pues ustedes son nuestros invitados especiales. Yo quiero recordarle una promesa que está en la palabra que habla de los hijos. ¿Y sabías, Norman, que en Salmo 27:3 dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos y que es cosa de estima el fruto del vientre?
Así es, Fiore, eso dice Salmo 127:3 y por eso ante ustedes, padres y madres, queremos agradecerles uno por prestarnos a sus hijos para ser parte de Jóvenes con Alas de Águila a lo largo de este año 2012. Y de eso les queremos hablar. Pero más que todo quiero que veamos algo, ¿verdad, Fiore? ¿Qué tenemos que ver?
Creo que estamos listos, ¿verdad?
Así es. Corre video. Un aplauso, por favor. Eso fue Jóvenes con Alas de Águila todo el año 2012. Todo lo que vieron ahí presentó un resumen de lo que fue JA 2012. ¿Verdad, Fiore?
De todo eso, damos la gloria a Dios. Nada de lo que ustedes vieron ahí hubiera sido posible si el Señor no ha respaldado nuestro ministerio. Así que, por favor, con un fuerte aplauso, démosle gloria a Dios por todo lo que Él permite.
Gloria a Dios.
Un momento muy especial en nuestro ministerio es el tiempo del aposento. Quiero decirle a ustedes, papás, que probablemente alguno de sus hijos viene, le pide a usted que se quede un poquito más tarde a un culto más por acompañarnos en el aposento. El aposento es nuestro tiempo de oración y son todos los domingos a las 9 de la mañana. Queremos hacer la atenta invitación a que tú nos acompañes. Si tienes necesidad, es un tiempo para clamar a Dios. Y a ustedes, papás, que siempre nos permitan asistir al tiempo del aposento.
Y no solo eso, además del aposento tenemos a los grupos juveniles. Hay un grupo juvenil cerca de tu casa. Tenemos por la Universidad Nacional, por la UCA, en Santa Tecla, por Villa del Mar. ¿Cuándo nos reunimos? Nos reunimos los miércoles, jueves o viernes. Hay un lugar cerca para vos, acorde a tu edad. ¿Y cómo puedes saber acerca de uno? Salís y en la mesa que está a la entrada puedes encontrar a dos personas que te van a orientar dónde hay uno cerca de donde vos vivís y cercano a tu edad, ¿verdad, Fiore?
Pues sí, gracias a Dios estamos por todo San Salvador, Santa Tecla, así que hay uno cerca de tu casa. Y saben que hay una invitación que día tras día el Señor nos hace, y es el tiempo devocional. Nosotros como Jóvenes con Alas de Águila utilizamos el tiempo con Dios para tener nuestro devocional diario con el Señor. Norman, ¿qué es el tiempo con Dios?
El tiempo con Dios te lo describo de la siguiente forma, Fiore. Como todos podemos ver, está este libro que dice Tiempo con Dios es vida viva. Esa es la oportunidad para que tengas tu devocional diario con Dios. Venís y apartás tu tiempo y aquí vas a encontrar lo que es la palabra de Dios y sobre todo esta oportunidad para que vengas, dediques el tiempo con Dios. Dios te hable y escribas lo que Dios te ha hablado. ¿Verdad, Fiore?
Todos los días el Señor nos quiere hablar.
Así es.
Hoy uno de nuestros jóvenes quiere compartirles a ustedes, papás, qué es lo que Dios les ha hablado a través del tiempo con Dios en esta semana. Y para mí es de verdad un honor presentar a Milo Villatoro, que nos va a compartir lo que Dios le ha hablado. Milo, con nosotros.
Bienvenido.
Bueno, que el Señor les bendiga. Realmente es un privilegio poder estar en esta tarde frente a ustedes, frente a los papás, frente a los jóvenes con los que lidiamos todos los fines de semana, y lo cual para nosotros es una tremenda bendición. Ya mencionaban acerca del tiempo con Dios. Nosotros como JA tenemos la oportunidad de compartir con el librito de Tiempo con Dios. ¿Y de qué se trata? Se trata de un devocional ordenado en el que todos los días tenemos un tiempo de meditación de la palabra del Señor, pero lo importante del tiempo con Dios es el hecho de compartir la palabra después. Y esta semana, este mes que recién empezó, estamos meditando el libro de Génesis. Qué propicio, decía, qué chivo, el primer mes del año, el primer libro de la Biblia. Sin embargo, a pesar de que al principio el Génesis nos describe la creación, nos describe la majestuosidad de Dios, nos describe cómo es que el Señor hizo de la nada los cielos y la tierra y el vaivén de las olas y la inmensidad. Pero una cosa bien interesante, lo que me hablaba el Señor esta semana en el capítulo 6, versículos del 1 al 10 de Génesis, y quisiera invitarlos, si tienen su Biblia a la mano, que busquen por favor Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 10. El titular no nos llama a la motivación porque dice la maldad de los hombres. Sin embargo, se lo voy a leer. Espero que algunos ya lo puedan tener. Génesis 6, versículos del 1 al 10. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Sin embargo, aquí hay una cosa bien interesante. El Señor venía de crear a la humanidad y pasó el tiempo. Sin embargo, la humanidad, después del pecado de Adán y Eva, o de la desobediencia de Adán y Eva, que el pecado comenzó a multiplicarse, la humanidad no iba a salir, como como el Señor esperaba, porque había algo negativo, que era el pecado. Y el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor me hablaba esta semana y me ponía a pensar, realmente la situación que la Biblia describe en este momento no es muy alejada a lo que realmente pasa en estos días. Podemos ver que hoy en día es tan normal que veamos en las noticias personas morir, que veamos en las noticias personas que sufren masacres tremendas, y quizás hace muchos años era más complicado y la gente se alarmaba y la gente se preocupaba. Sin embargo, ahora lo vemos con cotidianeidad, y es algo que ya ni nos duele, ni nos lastima, ni nada por el estilo. Entonces, al leer la palabra recordaba y sentía que la situación de ese entonces se parecía mucho a la actualidad. Sin embargo, dice el versículo 8, y la Biblia nos describe de una persona que era diferente a esta gente. Él no era fornicador, no era como los demás, y se llamaba Noé. Entonces, dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y más adelante Noé construyó el arca, y como todos conocemos la historia, él se salvó, su familia también, y los animales también. Entonces, el Señor me hablaba en este tiempo con Dios, y me hacía ver que en una situación, en una sociedad tan corrompida como la que tenemos hoy en día, yo como hijo de Dios estoy llamado a ser como Noé. Estoy llamado a ser diferente como Noé. Y me ponía a pensar en algo: ¿por qué no ser como Noé y rescatar a aquellas personas que están a mi alrededor y subirlos a la barca de la salvación? Porque una cosa bien interesante, en esta etapa de la Biblia conocemos que el Señor todavía no había enviado a Jesucristo para que existiera la redención de la humanidad. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, primero, de que en este país se hable de la palabra de Dios, y segundo, que conocemos al Señor. Y entonces eso nos da la libertad de poder ser perdonados de nuestros pecados y de obtención de vida eterna. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros, o qué estoy haciendo yo, me decía el Señor, para cambiar esa sociedad? Y cómo, si me voy a dejar absorber por las cosas negativas, o si voy a ser diferente como Noé. Y cuando el Señor me vea, diga: tú sos diferente. Y eso es lo que el Señor me llama a hacer, lo que el Señor me llama, en lo que el Señor me llama a actuar, a no ser como el montón, sino que a ser diferente, a ser para vivir para su gloria, vivir conforme a los ojos del Señor. Y eso es lo que el Señor me hablaba en esta semana, y así yo les confieso y les digo: yo quiero ser como Noé, y quiero que el Señor pueda verme con ojos agradables. Y así como Noé tuvo la oportunidad de salvar a su familia, yo también quisiera salvar a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos, y compartirles de la palabra de Dios para que ellos también puedan disfrutar de la salvación, y entonces poder subirlos a esa arca de la salvación. Y eso es lo que el Señor me habló en esta semana, y quería compartirlo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios. Otra forma que tenemos de poder alabar a Dios y de poder ser agradecidos de todo corazón con Él es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Por eso les pedimos a los sugieres que nos ayuden a poder recoger los diezmos y ofrendas, y sobre todo recordar que debemos de dar, ser agradecidos con nuestro Señor de todas las bendiciones y bondades, no solo económicas, sino que todo lo que recibimos de parte de las manos de Él. Y le vamos a pedir a Fanny Barrientos que nos ayude a orar, por favor.
Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, te alabamos, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor. Queremos entregarte este momento a ti, que seas tú encargándote de cada corazón que está aquí, Señor. También te queremos entregar las ofrendas y darte de lo mucho que tú nos das, Señor. Te pedimos que bendigas a los misioneros, y sobre todo que nunca falte tu alimento espiritual en nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén.
Estefanita.
Mientras nuestros sugieres pasan por las ofrendas, queremos pedirle al Ministerio de Alabanza que nos dirija en adoración al Señor con una alabanza más.
¿Sabe usted que a medida que un cristiano recorre su caminar, como que a veces tiende a pensar que nos las creemos todas, ¿no? Creo que es parte de la misma humanidad, ¿sí o no? De que yo apenas tengo 8 años de haber aceptado al Señor y a veces me siento en mis laureles, se lo confieso. Y digo, nah, tranquilo, la Biblia dice lo mismo, ¿no? Ha dicho lo mismo desde hace más de 2000 años. Y el Señor después, vea, como cojo y cuca, me aplasta, dice, no, tenés que volver a leer otra vez, viejo. Y regresamos, ¿no? Otra vez a leer la palabra, a buscar los caminos del Señor. Tal como lo dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos, vea, y volvamos a Jehová. Veamos qué ha pasado en nuestra vida. No se enfríe, hermano. Sea como el canto que vamos a entonar ahora, como un perfume delante de sus pies. No se conforme, porque la conformidad, el conformismo, lo va a destruir por completo. Así que, si usted no se puede este canto, cierre sus ojos y adore al Señor. Si no, pues le van a poner la letra por ahí para que lo lea también. Pero cuando lo lea, no solo lo lea, sino que diga: Señor, te dedico ese canto, de verdad. Yo no me quiero conformar, no quiero ser lo mismo. Quiero ser distinto. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de bendición en bendición. Entonces la persona que usted era hace un año ya no tiene que ser la sombra de lo que es usted ahora. Pero todo eso va a depender de qué tanto usted se quiere conformar. Eso es lo que nosotros le enseñamos aquí a sus hijos, lo que nuestro pastor nos enseña, a que no nos conformemos, a que día con día sigamos adelante buscando la voluntad de Dios. Por eso vamos a entonar este canto y de verdad escuche lo que dice esta letra y esperamos nuestra oración de este ministerio que preparó este canto precisamente es que Dios pueda tocar su vida en esta noche. Déjese llevar por lo que Dios le quiere decir a usted.
Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que ofrecido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame Jesús, bendito
mi Señor. El bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Gracias, Jesús, por recibir nuestra alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte como familia, como hijos, como iglesia en esta noche, Señor. Apláudele a nuestro Rey, démosle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Aleluya, Jesús. Bueno, hermano Norman, tenemos algo especial también esta noche, ¿sí o no?
Sí, solo Fiorella nos va a decir algo a través del micrófono. Todo nace de una pregunta, ¿verdad, Fiorella?
Sí. Bueno, como ustedes escucharon, el tiempo con Dios de este mes habla de Génesis. Entonces, yo quiero preguntarle a Norman, esa es la pregunta, si él ha estado haciendo tiempo con Dios. Para saber qué es lo que Dios te ha estado hablando, Norman.
Fíjate que casi me agarras en curva, pero te cuento que desde el martes 1 de enero, el tiempo con Dios ha estado hablando de Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, y sobre todo hemos visto lo que es la creación. Algo que me llama la atención siempre, Fiore, y es aprendizaje para mí, es la creatividad del Señor en todo sentido. Desde que creó los cielos, la tierra, los humanos, los animales, sobre todo es que en cada cosita que ves, en cada cosa que Dios creó, puedes ver el amor de Él siendo creativo. Así que Dios me ha hablado un montón de cosas, Fiore. Cuéntame.
Bueno, sabes que a mí, en tiempo con Dios, el Señor me ha hablado acerca de la obediencia y más bien de la consecuencia de desobedecer al Señor, hablando sobre el hecho de que del juicio que el Señor otorgó a la humanidad por el pecado de Adán y Eva. El Señor me hablaba de que siempre que nosotros decidimos desobedecer, vamos a tener consecuencias, y más aún cuando decidimos desobedecer sus mandatos a través de la palabra, así como Él le había dicho a Adán y Eva que no iba a comer del fruto de ese árbol.
Así es.
Y a consecuencia de la desobediencia de ellos, pues el Señor tuvo que traer consecuencias a toda la humanidad.
Así es, tenés toda la razón. Y quiero que todos nos acompañen a ver al Ministerio de Drama de Jóvenes con Alas de Águila. Por favor, un aplauso. Un aplauso fuerte, porque estábamos hablando de la creación, ¿verdad? Y a la vez, al estar hablando de la creación, hablábamos de Génesis, ¿verdad? Y el drama que vamos a ver, Fiore, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad?
Ellos tienen algo que contarnos, así que les dejamos el tiempo a nuestro Ministerio de Drama.
Solo movemos de este lado.
la buena noticia es que a través de Cristo Jesús en la cruz, esa amistad entre Dios y los hombres se restituyó a través de nuestro Señor muriendo en la cruz. Damos gloria a Dios por eso, y es por eso que usted y yo hoy tenemos libre entrada al trono de la gracia, porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Ya llegamos al momento, uno de los momentos más importantes en el culto de padres e hijos, y es el momento de la palabra. Quiero pedirle que disponga su corazón. Papá, mamá, no deje que nada ni nadie lo distraiga en este momento. Dios va a hablar a su corazón. Estoy segura que el Señor ha comenzado desde ya a ministrarlo a través de la palabra, a ministrarlo a través de la alabanza, y Él quiere seguirlo haciendo a través de todo el culto. Así que pongan atención, escuchen la palabra de Dios. Dios quiere hablarlos. Los dejo con nuestro pastor, hermano Jorge Asbun.
Buenas noches, padres, familia. ¿Cómo están ustedes? Esta noche el Espíritu Santo está haciendo algo. Realmente, el Espíritu Santo está tocando. Dios es bueno. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno y porque también ha dado familias como ustedes. Y ustedes tienen unos hijos también que están buscando a Dios. Eso me conmueve mucho. Estamos viviendo una generación que no tiene un sentido para la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles donde las generaciones han perdido el rumbo, han perdido el enfoque para lo que Dios nos creó. Y las familias también hoy en día están pasando sufrimientos y estamos totalmente, familia, fuera de la voluntad de Dios, fuera por lo que Dios creó a la familia. Hoy hemos estado hablando de tiempo con Dios, que habla del principio de la creación. Gracias, perdón. Pero entre todo eso que hemos visto, más el drama, yo quiero decirles algo. Lo que a Dios le dio tanto placer no fue todo lo que hizo, sino cuando hizo a la primera pareja. O sea que en el corazón de Dios está la familia. Y si Dios hizo la familia, definitivamente que Él iba a dar también las instrucciones para que la familia pudieran tener un pedazo de cielo en su hogar, para que las familias también pudieran crecer en el conocimiento de Dios, y los hijos que Dios iba a dar a cada uno pudieran crecer en el temor del Señor. Esta noche que estamos acá es una noche también que iniciamos todos los años con los jóvenes. Queremos tener a los papás, queremos tener a los hijos, para que dedicar nuestras vidas a Dios, porque definitivamente le pertenecemos a Él. Hemos visto el drama, el tiempo con Dios, si usted lo está haciendo, si usted lee la Biblia, al principio todo lo creó Él. No hay nada que exista que no haya sido creado por Dios. Usted y yo hemos sido creados por Él. Y la familia es lo más importante que Dios creó, porque a través de las familias, es un núcleo pequeño, pero a través de las familias están el liderazgo de los países, de las iglesias, y las familias son las que tienen que afectar al mundo. Quiero darle gracias a Dios y vamos a orar para que el Espíritu Santo siga ministrando. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por este tiempo tan hermoso que nos has dado, Señor, como familias. Por este tiempo, Señor, de alabanza, ese tiempo de drama, Señor. Todo lo que está pasando esta noche, yo sé que tú estás aquí. Tú estás aquí, Espíritu Santo, ministrando, tocando a las familias. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos acá. Y tú has querido, Señor, que nos reunamos para que sea tu Espíritu Santo el que ministre, que sea tu Espíritu Santo el que renueve los pensamientos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos traiga a poder entender lo que es una familia y las responsabilidades que tenemos como padres y como hijos también. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vivimos en un país que podemos reunirnos libremente para adorarte, para exaltar tu nombre, sabiendo que no hay otro nombre sobre los cielos y en la tierra y debajo de la tierra que no sea el tuyo, Jesucristo, el que toda rodilla se va a doblar. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, y si hay esta noche familias que emocionalmente no andan caminando muy bien entre padres e hijos, sé tu Espíritu de Dios trayendo en estos momentos a un corazón de perdón, un corazón de arrepentimiento. Está abriendo nuestras mentes, Señor, para que no demos lugar al diablo que quiere destruir la familia. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben que al entrar le dieron a ustedes una hojita de esta? Una hoja. Ustedes la leen después. Es una carta de un hijo a su padre. Y hoy en día, una de las cosas que sucede es que la vida se ha vuelto tan rápida y se ha vuelto tan distancias, aunque cortas, pero que se vuelven largas por el tiempo que ocupamos. La vida se ha vuelto en una forma tal de que la familia, aunque estén juntos, pero están juntos, pero no están unánimes. Y cada uno trabajando y en su propio movimiento que tiene que hacer, y quizás ambos tienen que salir a trabajar desde buena mañana, y los hijos los recoge un microbús por ahí. Y luego en la noche llegan cansados y una serie de situaciones que tienen que ver. Y la verdad que el mundo nos ha llevado a esa situación. El mundo nos ha llevado a buscar la comida, a buscar el ingreso para tener mejores cosas, descuidando lo que es la familia, descuidando la unidad y descuidando esos tiempos de pasar con el Señor, esos devocionales como familia que debemos de tener. Luego nos quejamos y decimos, ¿qué pasa? Pero si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y lo que Él tiene y lo que Él quiere, definitivamente las familias no van a estar dentro de ese enfoque y de ese gozo que Dios quiere que tengamos. Fíjense que Deuteronomio 6:2, ahí usted puede verlo, dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás una larga vida. Se le puso como título, pensando que estamos en los tiempos de todo lo electrónico y todo lo que está pasando, y padres platican o chatean. Definitivamente hoy en día, si somos sinceros, lo que está pasando con las redes sociales, lo que está pasando con la juventud, casi todos tienen un teléfono inteligente. Y en cualquier lugar que estemos, estamos chateando. Y en las casas, hoy en día, ya no hay ni que hablarle al joven para que venga a comer, sino que mándale un mensaje. Y él te va a contestar con otro mensaje, ¿verdad? Y le mandas el menú. Entonces se está rompiendo la comunión, se está rompiendo lo que Dios quiere que tengamos como familia. Pero el Señor quiere que volvamos a eso. El Señor quiere que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que se conviertan a nosotros. La tecnología y todo esto es bueno, pero si la sabemos usar con el equilibrio que tiene que ser. Por eso es bien triste ver ahora también en las familias, si usted va a un restaurante y ahí está toda la familia y todo el mundo está con su teléfono inteligente, pero quizás mandándose qué vas a querer de comer, no lo sé si están pidiéndose eso, pero la verdad que se ha roto la comunión y se ha roto aquello que tenemos que tener, que Dios quiere con nosotros. Hablando de eso, sabe que hay un mandato bíblico de enseñar y que es vital para la supervivencia de la familia. Lo que Dios dio, si Él creó la familia, Él dijo: yo te voy a capacitar y te voy a las instrucciones para que tú puedas adorarme y para que tú puedas tener las bendiciones que quiero darte. Entonces, la familia de nosotros es el oikos. ¿Sabe que oikos del griego es casa? A la casa de David, la casa de Jacob. Cuando estamos hablando de casa, son aquellas personas con las que nosotros convivimos. Personas con las que vivimos, en este caso, los hijos, las empleados que podamos tener en la casa. Y entonces, hablando de eso, tenemos una responsabilidad, padres, para nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad de ser testimonio y ejemplo para que ellos puedan también aprender. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando del discipulado. Jesucristo le dijo a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos, vayan y enséñeles que guarden lo que yo les he enseñado. Le está diciendo: yo, vayan y sean testimonio de vivir lo que yo les he enseñado. Entonces, es bien triste quizás decir: yo estoy haciendo discípulos afuera, estoy haciendo discípulos en la colonia, pero no con mis hijos, ni con mi esposa. Entonces, estamos descuidando nuestra propia viña. Y es bueno hacer discípulos afuera, es bueno compartir el evangelio afuera. Pero ¿qué está pasando en nuestras casas? Todos llegamos a la casa y cada quien a su cuarto con su PC, con su teléfono inteligente, y ya no tenemos esa comunión. ¿Cuántos devocionales tenemos a la semana como familia? La pregunta es, papás, que nos hagamos: ¿cuántos devocionales tenemos? ¿Cuántos tenemos en la semana? ¿Estamos leyendo la palabra todos? Les hablo esto porque es necesario para poder tener una paternidad exitosa, de acuerdo a lo que Dios quiere. Tenemos que tener una relación correcta con Dios también. Tenemos que aprender de Él, porque ser papás nadie nos enseñó. Aprendimos de nuestros padres, y quizás no tuvimos padres que nos hubieran sido modelados para poder ser un buen padre. Quizás nuestros padres no fue lo que queríamos, no nos trató como debía de ser. Pero estando en la palabra de Dios, tenemos al Padre por excelencia, que es nuestro Dios. Ahí nos enseña Él cómo tiene que ser un padre. No importa si nosotros fuimos abandonados, si nosotros no conocimos a nuestro padre, o nuestro padre fue tan frío, tan alejado, que no tuvimos amor. No importa, no podemos vivir con el pasado. Ahora que estamos en Cristo, Él ha derramado su amor a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él nos ama de tal forma que se entregó y murió por usted y por mí, y nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo. Y como familia, nosotros tenemos que vivir eso. Entonces Proverbios 22:6 dice, fíjese: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Definitivamente, cuando uno quiere llega a algún lugar y quiere ir a conocer, o querés algo, o necesitas un guía que te lleve, ¿verdad? Normalmente uno necesita un guía para que lo lleve a conocer, porque si no está esa persona que conoce, que nos guíe, nos perdemos. Perdemos tiempo y caminamos por otros rumbos y no vamos ni logramos lo que queríamos. Por eso Dios nos está diciendo: dirige a tu hijo por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando entendemos esto, papás, queremos tener inteligencia, queremos tener sabiduría para crear los hijos. No es fácil crear hijos, no es fácil. Primero, acuérdense cuando éramos nosotros hijos también, el dolor de cabeza que le damos a nuestros papás. ¿Se acuerdan? O todos fuimos bien portados, ¿no? Ahora, crear a nuestros hijos, y a veces queremos crearlos de acuerdo a como fuimos enseñados o creados nosotros. A veces queremos disciplinarnos como nos disciplinaron a nosotros también, y no nos damos cuenta que los tiempos cambian, las mentalidades han cambiado, pero lo que no ha cambiado es la palabra, que permanece siempre. Y si nos movemos en esos valores, nosotros vamos a poder tener, no importa el tiempo que estemos, vamos a poder estar llevando por el camino correcto a nuestros hijos para que ellos no se pierdan. En aquel tiempo, fíjense, bueno, cuando hablamos de lo que Dios hizo y quería hacer a la familia, está convirtiendo al hogar cristiano. Todos los que estamos acá tenemos a Cristo, y si usted está aquí y no tiene a Cristo, yo le invito que esta noche usted no se vaya a ir sin haber recibido a Cristo Jesús, porque usted y yo hemos sido hechos con un propósito por Dios. Su familia también Dios la conoció de antes de la fundación del mundo, y sabía cómo iba a estar con su familia, y Él quiere enseñarle. Entonces, cuando hablamos del hogar cristiano, es una escuela donde estamos impartiendo diariamente clases sobre ética cristiana y la vida santa. El hogar es donde el joven, el niño, está aprendiendo de los padres, está aprendiendo los valores de la vida, aprendiendo los valores que Cristo está enseñando a nosotros. Entonces, es bien importante, de veras, es importantísimo la figura del padre, la figura de la madre también, cómo nos comportamos. Los hijos están observando, los hijos están aprendiendo lo que hacemos. Por eso tenemos que nosotros tener cuidado lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Sabe qué? Cuando iba a entrar a la tierra prometida Israel, Dios les da Deuteronomio 6, 4 y 9. Les empieza a enseñar, a instruir. ¿Sabe por qué? Porque iban a llegar a un lugar donde estaba el pecado. Hemos hablado hoy de Noé, que el pecado llegó hasta lo alto. Y podemos ver que cuando ellos entraron también ahí había pecado. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia de aquella pareja, el pecado entró. Y usted y yo tenemos la carne y está ahí. Si nos descuidamos, lo más fácil hacer es el pecado. Entonces Dios, conociendo a ese pueblo y conociendo a nosotros, porque esto es para nosotros también, les dio instrucciones para cómo vivir en aquel pueblo que había pecado. Cuando hablamos de aquel contexto, a nuestro contexto, quizás lo que pudo haber cambiado eran los lugares, los tipos de casa, lo que hoy tenemos, que es diferente, vivimos con muchas más comodidades. Pero el pecado es el mismo. Entonces, cuando leemos la palabra es actual también para nosotros. Y dice, Moisés recibe de Dios esto y dice: escucha, Israel, escucha, familia Josué. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Fíjese lo que dice: repítelos a tus hijos una y otra vez. Padres, es una responsabilidad de nosotros educar a nuestros hijos. La iglesia, Dios la levantó como el cuerpo, que Cristo es la cabeza. Pero la iglesia está ayudando. Pero donde Él quiere que se formen a los chicos es en el hogar. Por eso hay un padre, por eso hay una madre. Entonces, cuando vemos eso, porque Él quiere que nosotros estemos recordando donde estemos, alabando a Dios, dándole gracias a Dios, que nuestros hijos puedan ver que usted y yo le damos gracias a Dios por todo, en las buenas y en las malas. Que le damos gracias porque hemos amanecido un día más, porque tenemos la familia. Que le damos gracias porque tenemos cuando abrimos el chorro y sale agua. Que le damos gracias porque tenemos para la comida, que tenemos un trabajo. Que le damos gracias cuando estamos enfermos también. Que alabamos al Señor y que empezamos a admirar toda su grandeza. Se hablaba hoy y se ve en Génesis cómo Dios hizo. Yo cuando veo todo lo que Dios ha hecho, yo digo, es imposible comprender la mente de Dios. Si usted ha visto todos los tipos de flores que hay, si usted ha visto estos noticieros o documentales que pasan, que han penetrado al fondo del mar donde está todo oscuro, que se creía que no había vida, y están encontrando peces y una vida, unas cosas transparentes, otras cosas con luces. Yo digo, ¿cómo a Dios se le ocurrió tanta cosa? ¿Cómo fue eso? Entonces, cuando vemos las galaxias y vemos todo eso, nos debe de llevar a entender que tenemos que continuamente alabar a Dios. Y que cuando dice, repíteles a tus hijos, ¿cómo van a aprender ellos a alabar a Dios si usted y yo no lo alabamos? ¿Cómo van a aprender ellos valores si cuando llegan a tocar la puerta al cobrador decimos, díganle que no estoy? Y cuando miente, ¿por qué me mentiste? Tenemos nosotros que ser ejemplo. Cuando dice, ve y haz discípulos, enséñale lo que yo te he enseñado, y yo estaré contigo todos los días. Entonces lo que está diciendo es tu testimonio más de lo que dices, tu testimonio, cómo actúas en crisis. Entonces aquí hablando, el Salmo 78, el 4 al 7 dice, no les ocultaremos, fíjense lo que está diciendo, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Cuando leemos esto, hermanos, cuando vemos esto que está aquí, yo me pongo a pensar y a veces digo, ¿cómo hacían aquellos israelitas si tenían que salir a trabajar también? ¿Cómo hacían ellos con sus hijos? ¿A qué hora se ponían? Pero yo cuando no tenían luz eléctrica, sino que tenían, ¿cómo se llama? Velas, así. Entonces, ¿y cómo hacían? Digo yo. Entonces me pongo a pensar, ellos creían esto. Y empezaban a hablar con sus hijos las maravillas de Dios. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos contándole eso a nuestro hermano? ¿O siempre nos estamos quejando? ¿Siempre estamos murmurando? ¿Siempre estamos hablando cosas que no son edificantes? Pero aquí el Señor está diciendo, no le ocultes a tus hijos lo grande que soy, las maravillas que yo hago. No le ocultes a tus hijos que yo puedo darles a ellos también mucho más de lo que te he dado a ti. No le ocultes eso a tus hijos. Entonces, cuando estamos viendo esto, es bien importante que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios, y que no solamente es trabajar para dar todo lo que los hijos quieran. En ese pergamino que se les dio ahí, me encontré esa carta ahí que estaba, está muy bonita, me gustó, ustedes leanla ahí, lo que está diciendo. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Hoy en día todo el mundo tiene su computadora, su teléfono inteligente, y estamos en casa y todo el mundo está separado, contestando, chateando, y ya no hay comunión. No lo sé, quizás en las familias de ustedes no es eso, tienen comunión todavía, pero estoy hablando de lo que yo he podido observar. Y cuando yo veo también cómo las familias se están destruyendo, es porque el enemigo sutilmente ha penetrado a las casas y nos ha llevado, en el uso de la tecnología, que no es malo, a usarla mal. ¿Sabe que en Israel, el Centro de Educación de Israel, ahí el padre era el sacerdote de la casa? Y eso dice la Biblia, que usted y yo somos sacerdotes. El padre era el que enseñaba la palabra. El padre era el que le enseñaba, y la mamá era la que ayuda idónea para él también. Entonces ahí se hablaba palabra. ¿Cuánta palabra nosotros hablamos en la casa? ¿Cuánta palabra hablamos cuando vamos en el carro con los hijos? ¿O ellos van con sus, cómo se llama esto? Audífonos. Y con su teléfono. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted y yo no los escuchamos. Quizás como papá no escuchamos a nuestros hijos. Entonces prefieren mejor ir escuchando una música. Prefieren mejor ir chateando con otros que sí les pueden estar diciendo qué importante es para ellos. Y quizás nosotros, nuestros hijos, no les estamos diciendo lo importante que son para nosotros, lo especiales que son para nosotros, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso esta noche, que Dios nos pueda llevar a eso, y que podamos nosotros tomar el papel que Dios nos ha dado. El propósito, fíjese, de la educación hebrea era transmitir una herencia histórica. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos también testimonio de lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, ¿o no es cierto? Si dijéramos ahora esta noche que contemos algunos testimonios, yo creo que pasaríamos horas hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pasaríamos horas contando cómo Dios nos cambió. Cómo Dios nos cambió nuestra mente, que antes, que no teníamos a Cristo, ¿cómo éramos? Éramos unos malvados, definitivamente. Cuando yo pienso la salvación que tengo, de veras le digo, yo digo, Señor, no lo merezco. ¿Cómo me amaste si yo ni te buscaba? Si yo ya ni creía que existía Dios. Pero Dios, en su amor, igual que Adán y Eva, los expulsa. pero Él va a donde ellos y los busca. Así le busca a usted y a mí, Dios. Es su misericordia todos los días. Por eso, aunque nosotros nos separemos, aunque nosotros nos alejemos, su misericordia está ahí y Él le busca a usted y me busca a mí. Cuando leemos Génesis, hay tanto que aprender. Podemos ver nosotros cómo Dios, a pesar de que ellos desobedecen, cómo Él busca a Adán y a Eva, cómo Él les da la propiciación para que ellos puedan mantener limpiando su pecado, cómo Él les perdona y no los abandona. Igual a usted y a mí, nos salvó porque andábamos en tinieblas, andábamos en oscuridad, y Él nos salvó. Hay mucho que hablar para nuestros hijos también. Lo que estos hebreos hacían, y el propósito era también hacer hincapié que necesitaban saber todo lo que Dios había hecho. La única manera de crecer en fe, miren, crecer en fe es cuando nosotros alabamos al Señor. Dice que es imposible agradar a Dios si no hay fe, si no creemos que le hay. Y cuando está hablando de eso es en cualquier situación. Yo no sé qué situación está pasando usted, yo no sé cómo está su hogar, yo no sé cómo está económicamente, no lo sé, pero una cosa sí sé, que mi papá es el dueño del oro y la plata, y mi papá le conoce a usted, y cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos levanta y nos restaura en medio de cualquier situación. Por eso ellos estaban enseñando eso, ellos estaban enseñando a los hijos eso. Nosotros tenemos que ser iguales también, hablando palabra, tenemos que hablar palabra. Dice que en Efesios dice, no embriaguéis con vino, porque ahí hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, hablando la palabra. La llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros realmente estamos enamorados cada vez más de Dios, enamorados más de Jesús, estamos con una sed de esa palabra y la compartimos y la hablamos, y las personas nos ven y dicen, bueno, ¿qué tenés vos? ¿Tenés algo especial? Que no sé qué tenés, pero ¿sabe qué? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos ese toque que solamente puede dar el Señor cuando estamos junto a Él. Por eso tenemos que enseñar al joven eso. ¿Sabe que ahora la importancia de la educación cristiana de la familia del siglo XXI? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Pablo estaba escribiendo eso hace más de 2000 años para estos tiempos, y le estaba diciendo a Timoteo, y le sigue diciendo, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Sabe que hoy en día el mundo se ha vuelto enemigo de Dios? Si usted está leyendo las noticias de lo que está pasando en todo el mundo, si usted está leyendo ahora en los Estados Unidos, están atacando las escuelas, están matando, acaban de atacar otra escuela también, y uno pregunta, ¿qué está pasando? Leemos los periódicos aquí hace esta semana también, por una blusa una hermana mató a la otra hermana, no sé si leyó eso, increíble, pero con qué frialdad. Y luego dice que han hecho un pacto con el diablo. Mire, el diablo está engañando, y el diablo puede engañar a sus hijos también. Por eso, papás, necesitamos volver a los caminos, volver al Señor, volver a la palabra, volver a meternos con Él para tener la sabiduría, porque no es fácil crear hijos. Mire, no es fácil. Si a nuestro papá le costamos nosotros, ¿no es cierto? Cantidad. Y nos decían, cuando tengas hijos, te vas a dar cuenta. Así me decía mi mamá a mí. No sé si ustedes le decían eso, pero Yo era bien portado, pero sabe, tenemos que dice el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Quiere ser sabio, quiere educar bien a sus hijos, quiere tener una casa que sea un pedazo de cielo, su hogar, que cuando llegue al hogar todos estén ahí, que no se esconda, que no se esconda ni el perico, que todo el mundo está, papi, mami, y podamos volver a cenar juntos. Yo no sé si ustedes, pero yo, que soy del siglo pasado, yo me acuerdo que en mi casa cenábamos juntos, la familia. No habían teléfonos inteligentes, no había nada de eso, y no había juegos a través de internet de que estoy jugando con un ruso, con uno de Utopía, con uno de no sé dónde, y estamos ahí todos con amigos, con 5,000, 10,000 amigos virtuales que ni conocemos. No había eso. Jugábamos No te enojes, jugábamos otras cosas. No sé si usted jugó eso, porque todos son más jóvenes, pero bueno, yo lo jugué. Y esa parte de la función de familia que juntos hablábamos y hablábamos de proyectos y cosas de esas, hoy se ha perdido. Hoy se ha perdido. Hoy hay que pedir cita. Pero estamos viviendo estos tiempos que dice Pablo. Estamos viviendo tiempos que ahora en día, mire, aquí este país, si usted mira, no solo nuestro país está pasando lo que vemos acá. En todos lados está sucediendo lo mismo. Porque el diablo está lanzando toda la artillería pesada porque quiere destruir a la familia. Quiere destruir y que cada uno de nosotros, como papás, que tenemos la obligación de enseñar, sabe que de una u otra manera siempre estamos enseñando, para bien o para mal, pero estamos enseñando, para bien o para mal. Por eso tenemos que entender que Dios tiene una meta para la paternidad en el área, para el desarrollo y crianza de nuestros hijos. ¿Cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es que criemos a nuestros hijos en el temor de Dios. La meta de Dios es que nuestros hijos sean esos discípulos que se van a levantar, que van a ser buenos profesionales, que pueden ser buenos pastores, que pueden ser buenos políticos, que pueden ser buenos en todo lo que es el área social, en la sociedad, para bien de la sociedad, para llevar ese evangelio. Entonces, si nosotros estamos viendo eso, que hijos que puedan saber escoger también con quién se van a casar, que hijos de que no se muevan emocionalmente, que las emociones los muevan de tal forma que luego se arrepienten de lo que está pasando, hijos que puedan tomar decisiones basados en la palabra de Dios, acompañados de los consejos de los papás, del consejo de su madre, del padre, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría y hay victoria. Pero cuando no tenemos unos padres que puedan escucharnos, padres que puedan apagar el televisor en ese momento, aunque esté jugando el equipo que usted prefiere, el que van a meter el gol o la novela que usted esté viendo, no importa, apaga, porque quiero escuchar a mi hijo. Y el problema, por más pequeño que sea, tan insignificante, que para él es algo grandísimo, escucharlo. No importa que tenga un año, 5 años, que sea un adolescente, o que ya pasó de 20, 25 años. Hoy en día hay muchos chicos de 28, de 30 años que todavía viven en las casas, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender también cómo vamos a poner límites en todas esas cosas. Entonces, pero ya no puede usted educar ni disciplinar a un niño de un año como uno de 5, o como un adolescente, o como alguien que ya tiene 25, 30 años, 40 y no se quiere ir de la casa todavía. Hay así, ¿verdad? En otros países, aquí yo sé que no es así. Pero tenemos que saber poner límites, padres. Los límites nos van a llevar a tener una vida también de gozo. Una vida de que no nos va a llevar a confrontaciones. Porque ya con los límites sabemos cómo tenemos que movernos. Dios nos pone límites, usted y a mí. Nos pone límites por el propio bien suyo y mío. No es que Dios quiera quitarle a usted la vida que goce o que otras cosas. Dios quiere que usted y yo no nos metamos en problemas. Dios quiere que cada día disfrutemos la comunión con Él. Por eso, lo que Dios tiene en sus planes, fíjese, es que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Dirige a tu hijo por el camino correcto, y cuando sean mayores no le abandonarán. Eso es una realidad. Es una realidad. Miren, una de las cosas y uno de los problemas que se ven es que los pequeños, usted los trae a la iglesia, quizás vienen, pero si no hay en la casa una enseñanza y un ejemplo, esos pequeños cuando llegan adolescentes se rebelan, ya no quieren. Y usted le dice, vamos a sentarnos a leer la palabra, no quieren, y le sacan a usted de sus cabales también, y terminan discutiendo y terminan peleando porque no ha sido algo normal en la casa. Entonces tenemos que volver a eso, tenemos que volver a tener esos límites, a tener planes de vida, a tener metas, a poner tal día, tal hora, nos vamos a reunir como casa para leer la palabra, nos vamos a reunir como casa para saber cómo te está yendo, preguntarle a nuestros hijos cómo le va, preguntarle a nuestros hijos que en el colegio, la universidad, en el trabajo, todas estas cosas que están ahí. ¿Sabe qué? Yo encontré una canción. Este conjunto no es cristiano, pero me gustó porque es una canción como de protesta de los hijos, y me pareció muy buena porque yo empecé a recordar también las cosas que yo hice con mis hijos. ¿Sabe? Yo no soy perfecto. Yo hice cosas buenas con mis hijos y hice errores también con mis hijos. Y yo digo, ahora yo hubiera aprendido todo lo que sé, pero ya no es tiempo. Así que usted también, si tus hijos están con usted, es tiempo de que usted trabaje con ellos, porque un día van a salir, un día se van a ir. Entonces, aprendamos de la palabra. Yo no conocía la palabra. Hice cosas buenas, pero también hice cosas malas, errores que cometí con mis hijos, que les afectó a ellos tremendamente también. Entonces, esta canción me gustó y quiero ponérsela. Es bastante juvenil, pero tiene la letra en inglés y en español ahí, para que la pueda ver.
Yeah.
Bueno, la verdad es que nos debemos de preguntar, padres, si somos nosotros accesibles para nuestros hijos. Y los hijos también. Ver a sus padres que siempre están queriendo hacer lo mejor para ustedes, pero padres, ¿somos accesibles a nuestros hijos cuando quieren ellos hablar con nosotros? Se nos olvida a nosotros que nosotros no somos perfectos ni fuimos perfectos con nuestros padres. Se nos olvida que en los tiempos de nuestra juventud nos vestíamos como aquellos íconos, aquellas personas que eran los artistas o las modas que estaban ahí, ¿no se recuerda? Se nos olvida que en esos tiempos nosotros anduvimos como hoy nuestros hijos están tomando esos valores. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos la identidad nuestra, que somos hijos de Dios, eso es como un muro alrededor nuestro, como un escudo, que no nos hace copiar a ningún ícono, no nos hace copiar a cualquier líder que salga ahí en el mundo llevando música o en las películas o todo lo que está pasando hoy en día. Pero necesitamos, de veras, usted y yo, papás, entender quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Nos ha dado la mente de Cristo. Y nos ha dado a nosotros también el privilegio de tener hijos. ¿Sabe qué es un privilegio tener hijos? Así que no estemos renegando por los hijos cuando no se portan bien, ¿verdad? Te hubiera cambiado en el hospital. O hijos, no estén renegando, ¿por qué no nací en la familia tal? Porque ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ir, ni los papás tuvieron la oportunidad de ir a un catálogo que Dios nos haya dado. Mandó un ángel con un catálogo y nos dijo, escoge qué clase de hijo quieres tener. No nos dijo eso. Ni a los hijos nos dijeron qué clase de papás querés tener. Pero ¿sabe qué? Dios no se equivoca. Y si Dios permitió que usted naciera y yo naciera ahí y fuéramos padres, no importa cómo fue su casamiento, no importa, pero todo está bajo el control de Dios. Por eso tenemos que alabarle y darle gracias, y darle gracias por los hijos y por los padres que tenemos. Porque hoy ustedes tienen a sus padres, hoy ustedes tienen a sus hijos también, pero no sabemos cuánto tiempo. Por eso, cuando hablamos de que dice la palabra que usted y yo somos entrenadores de nuestros hijos, pero un entrenador no puede entrenar a un equipo, ya sea de básquet, de fútbol, de judo, lo que sea, o de carrera, lo que sea, si no conoce, porque no puede dar las instrucciones para mejorar o para que esos atletas logren el máximo de ellos, si no conocen. Y si no conocen al atleta, también no pueden ver ellos cuáles son los defectos y lo bueno que tienen para ir mejorando, no conocen. Entonces, si nosotros no conocemos las instrucciones de Dios para la crianza de nuestros hijos, las instrucciones de Dios de cómo tenemos que vivir usted y yo en relación con Él, para que podamos nosotros también tener sabiduría y poder entender a cada uno de nuestros hijos, porque a veces queremos tener una regla única para 3 o 4 hijos, y todos tenemos temperamentos diferentes, ¿sabía eso? Todos somos diferentes, y entonces dañamos a los hijos cuando lo comparamos con algún hermano o lo comparamos con otra persona. Cada uno de nosotros tenemos un valor para Dios, y como padres, siendo entrenadores de los hijos, debemos tener las instrucciones divinas para poder ser triunfadores con ellos también. Y esa es la meta. ¿Cuál es la meta para sus hijos? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que saquen una profesión? ¿Que tengan un buen carro? ¿Que no sufran lo que usted y yo pasamos? ¿Que ellos tengan más cosas que nosotros? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Esas son las metas. Mire, son buenas, pero sabe, si la meta no es que estos hijos crezcan en el temor de Dios, bajo el ejemplo de nosotros, no estamos haciendo nada. No importa los carros que tengan, no importa las casas, no importa todo lo demás, pero son vidas desgraciadas. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Todo eso va a quedar aquí. Pero la relación con Dios que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida de verdad gloriosa para Él, dándole gracias en todo a Él y alabándolo a Él, eso debe ser la meta primordial para nuestros hijos. ¿Sabe qué? Cualquier pareja, fíjese, puede traer hijos al mundo. Para la mayoría de los matrimonios, esta es una opción sencilla y gratificante. Pero ser educadores y entrenadores de nuestros hijos es una tarea difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántos papás decimos a la mamá, ahí te lo dejo? O la mamá, ahí te lo dejo a vos, ya no aguanto con este. Porque no es fácil. Pero Dios, si nos dio hijos y hizo la familia, tenemos las instrucciones para que eso se vuelva fácil con el Espíritu Santo. Entonces, la paternidad no es traer hijos sanos al mundo, sino crear en el mundo hijos saludables en todo su ser. Hijos saludables, temerosos de Dios, testimonio del Dios grande y vivo que tenemos. Fíjense que es importante que los jóvenes comprendan antes de casarse lo que conlleva el matrimonio, lo que conlleva tener hijos, y los casados también que piensen antes de traer hijos, porque traerlos solo por traerlos y luego estamos dejándolos abandonados. Mire, parece mentira, pero ¿sabe qué? Hay abandono, hay soledad en las casas hoy en día porque estamos todos juntos ahí, pero ¿cuántas veces compartimos palabra? Estamos caminando en un vehículo, pero vamos como solos, porque todo el mundo va con su smartphone. Tenemos que entender que esa no es la voluntad de Dios, y que esta noche cada uno de nosotros podamos también lo que ese canto decía ahí: papá, es difícil hablar contigo, papá, todo lo que yo hago no lo ves bien, no soy perfecto. ¿Y no es verdad que nosotros exigimos a nuestros hijos más de lo que pueden ellos dar? ¿No es verdad que nosotros nos olvida que no somos perfectos y exigimos eso? ¿Y a los hijos se les olvida que sus padres no son perfectos también? Por eso, papás, es importante que si está haciendo el tiempo con Dios, su devocional, está enseñando la palabra en la casa y está hablando palabra, continúe haciéndolo. Y si no lo está haciendo, esta noche que Dios toque su corazón para eso. Fíjese que un requisito de Dios para ser un buen entrenador de hijos es conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios es obedecerlo. Conocer y amar a Dios no es solo venir a la iglesia, tener una Biblia, Conocer y amar a Dios no es solamente ir a un grupo. Conocer y amar a Dios es obedecerlo y no hacer cosas que puedan ofenderle a Él. Eso cuando amamos a una persona, ¿no es verdad? Siempre estamos evitando hacer cosas que puedan ofender a esa persona. Entonces, conocer y amar a Dios es lo primero que tenemos nosotros que ver en nuestro corazón. ¿Realmente conozco a Dios? ¿Conozco a Dios de tal forma que aunque me esté pasando cualquier situación, Él está conmigo? ¿Sabe que estuvimos estudiando Job con los jóvenes también en tiempo con Dios? Y pudimos ver ahí que ese hombre que Dios dice que era un hombre íntegro, alejado del mal, un hombre que lo buscaba, un hombre que estaba con Él, y Dios permite que le pase todo lo que le sucedió, algo tremendo lo que le sucede, y vemos cómo Dios deja que suceda eso. ¿Y sabe por qué Dios dejó eso? Porque conocía el corazón de Job, que Job no iba a renunciar de Dios y que Job lo iba a honrar, porque era un desafío contra el mismo Satanás, y Job honró a Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios y decimos, cualquier cosa que me pase, yo voy a exaltar el nombre de mi Señor, yo lo voy a alabar, yo lo voy a exaltar, yo estoy honrándolo a Él y lo estoy amando y lo conozco, porque sé que Él en ningún momento me ha dejado. Y vemos Job, todo ese tiempo que pasó, Dios nunca lo abandonó, Dios estuvo con él siempre, y al final le retribuye lo que tenía que darle ahí. Es también uno, dos es conocer y amar a nuestros hijos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Amarlos incondicionalmente. Amar incondicionalmente es te amo a pesar de que me dejas tirados los calcetines allá. Te amo a pesar de que te comes la comida de papá. Te amo a pesar de que no sacaste buenas notas. Te amo, hijo, porque Dios me dio ese regalo. Te amo a pesar de. Y ustedes, hijos, a sus padres también. No se aburran de sus padres. Entiéndalos. Que quizás como papás no fuimos enseñados. Pero por eso estamos hoy hablando de esto. Tenemos la palabra de Dios para que juntos como familia adoremos a Dios. Fíjense también conocer claramente lo que Dios espera de nuestra paternidad. Y lo que Dios espera de nuestra paternidad es que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Que nosotros podamos comprender que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Sabe que el Salmo 127, que se hablaba hoy temprano también, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanoso labor, pues Él da su amado aún mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hablen con sus enemigos en la puerta. ¿Sabe que lo que está diciendo aquí es que si nosotros nos separamos de Dios, nada podemos hacer? Por más que hagamos, por más que querramos tomar libros de psicología, por más que querramos tomar alguna nueva visión que haya salido, cómo educar hijos, por más que querramos hacer eso, ¿sabe qué? Todo cambia menos Dios. Todo cambia menos su palabra. No va a cambiar. Los valores están ahí. Por eso está diciendo. ¿Y sabe qué otra cosa dice aquí? Que es un regalo que le pertenece a Dios, que nos dio nuestros hijos. Y cuando habla de las flechas, ¿sabe que en aquel tiempo con arco tiraban las flechas al enemigo? Pero para que tiraran una flecha, tenía que estar una flecha bien nivelada, una flecha bien exacta para que se tirara y esa flecha no perdiera el rumbo a donde iba, para que cortara y trazara en el viento y esa flecha llegara a su lugar. Entonces, cuando vemos esto, lo que está diciendo, que ellos entendían, los hebreos, le está diciendo, tus hijos un día van a crecer. Y son como esa flecha que la has preparado durante mucho tiempo para cazar un animal o para defenderte de un enemigo. Tus hijos un día van a salir como esa flecha que un día la vas a usar y tenés un arco y pones tu flecha y la vas a disparar. Y esa flecha va a pegar en el blanco que tú estás tirando. ¿Cómo estamos preparando nosotros a nuestros hijos? Lo que está diciendo es que es una responsabilidad la paternidad, que es una responsabilidad de nosotros para poder también vivir el desarrollo de estos hijos que Dios quiere. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dedicarles tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a sus hijos? ¿Cuánto tiempo se dedican ustedes como esposos? ¿Cuánto tiempo ustedes se toman como esposos para ir a tomar un café? ¿Cuánto tiempo ustedes con sus hijos salen juntos? ¿Cuánto tiempo en casa se sientan juntos para hablar? ¿Cuánto tiempo ustedes están tomando? ¿Cómo escuchamos a nuestras parejas o a nuestros hijos cuando vienen ellos a hablarnos y a decirnos algo? Como que cuando con otras personas nosotros somos bien amables, pero con nuestras familias no. Entonces, ¿cuánto tiempo? Fíjense, dediquémosle tiempo a estos. Reconozca ante ellos también nuestros errores. ¿Sabe que eso es bien importante? Antes los papás decían: yo soy el papá y tenés que hacer lo que yo diga. Pero hoy los jóvenes tienen mucho más conocimiento que los que tienen 40 o más años hoy, y que lo que tenían nuestros padres y lo que tenía yo cuando tenía mis hijos. Hoy los jóvenes ya no es decirle: yo soy tu tata y vas a obedecer. No, ya no es así. Ya no se puede. Pero si tú le vas a decir y vas a hablar con la palabra, eso sí se puede hacer. Porque tú vas a hablar con palabra. No es porque tú quieras que él haga alguna cosa. Entonces, tenemos que, cuando nos equivocamos, definitivamente, pedir perdón. ¿Sabe que muchas veces nos equivocamos? Pero la Biblia nos enseña que pidamos perdón. Dice en la Biblia que si venimos al altar con ofrenda y nos damos cuenta de que hay alguien que tiene algo contra nosotros, dice que dejemos todo y vayamos allá, porque a Dios no le interesa tu dinero, a Dios le interesa tu salud espiritual. Entonces, ve allá y arregla con eso. Ve allá y arregla con eso. Yo no lo sé, hijos, ¿qué sienten ustedes por sus padres que no puedes perdonar? Y padres, ¿qué cosas ustedes les han dicho a sus hijos también que no han pedido perdón? Pero esta noche yo espero que el Espíritu de Dios haga algo en nosotros para que pueda haber una unidad y pueda haber una sanidad en esos corazones también que pueden estar heridos. Entonces, amarles incondicionalmente y disciplinarles motivado por el deseo de protegerles. ¿Sabe que a los hijos, antes o a veces, porque un hijo hace algo y dice uno: me vas a poner en vergüenza? Y por la vergüenza lo disciplinamos. Pero la Biblia no habla de eso. Habla que si yo voy a disciplinar a mi hijo, es para protegerlo, para que no otra persona lo vaya a disciplinar, para que no sean las autoridades lo que lo vayan a disciplinar. Por eso se disciplina, para mejorar. Disciplina no es castigo. Disciplina es ayudarle a que él entienda que lo que está haciendo no está correcto. Y cuando hablé de diferentes edades, estamos hablando de poner límites también en todas las edades, y para poder hablar con la palabra y esa disciplina. Y después, si a un niño pequeño usted le da con la regla, porque dice que la varita lo va a alejar de lo malo, o cuando usted lo disciplina, ¿sabe? Después puede decirle a su hijo: usted, porque te amo, lo hago. Y darle un abrazo. Porque antes lo mandaban para el cuarto, ¿eh? Ya no salís, no tenés cena, y te quito los zapatos y te quito todo. Entonces trataba, eran castigos y no era disciplina. Lo que se hacía era un odio, prácticamente, lo que estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a nuestros hijos que lo más importante es la relación personal con Jesús. ¿Cómo está su relación con Jesús? ¿Cómo está su relación con Jesús? Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe cómo estamos. Por eso, enseñémosles eso. Enseñémosles a pasar tiempo diariamente con la palabra y la oración. Estamos orando con los hijos, estamos orando por sus proyectos. ¿Están ustedes, hijos, orando por los proyectos de sus padres? ¿Están orando, hijos, para que sus padres siempre tengan trabajo? ¿Están orando? En la casa, en el hogar, debe existir esto. Si queremos ver triunfar a nuestros hijos y disfrutar los hogares y disfrutar ese hogar todos los días, y no pensar cada vez que vamos para la casa: ah, ya voy para la casa otra vez. Yo sé que a usted no le pasa eso, pero algunas personas dicen: mejor voy a dar otras vueltas, mejor me voy a ir con los cheros por allá, mejor me voy a ir con las amigas, mejor me voy a ir a la iglesia, que tengan vigilias para llegar a la casa. Te digo, ¿ves? Son cosas ciertas. Pero la verdad es que la casa tiene que ser un pedazo de cielo. ¿No le gustaría tener un pedazo de cielo en su casa? No le gusta, ¿no? ¿Sabe que salió una película hace unos días atrás de unos policías? Y al final de la película, uno de ellos, habían hecho ellos un pacto, y ese pacto, él había perdido una hija. Y él se da cuenta después de eso que no había tenido los tiempos, no había apreciado lo que tenía. Y entonces él empieza a hacer un pacto con los otros compañeros. Y quiero pasarles un pedacito de esa película. Quiero pasarle un pedacito, sí.
Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre, son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo un empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré.
Valiente.
Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos podemos poner de pie para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque en un principio tú, Señor, formaste la familia. Porque cuando leemos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que en tu corazón está la familia. Cuando leemos en tu palabra, Señor, nos damos cuenta también que tú tienes cuidado de la familia. Esta noche nos hemos reunido para alabar tu nombre, para exaltarte, y hemos venido, Señor, como familias, queriendo iniciar un 2013 diferente al 2012. Un 2013 en unidad y en amor. Un 2013 que podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado tu Espíritu Santo. Y esta noche, Espíritu de Dios, sé tú ministrando, sé tú ahora obrando en cada familia. Sé tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, renovando todo pensamiento y quitando todo obstáculo que ha estado afectando las familias. Oh sí, Señor, estamos aquí porque sabemos que tú estás con nosotros. Y ahora, esta noche, Señor, vemos estas familias con necesidades de ti. Vemos, Señor, padres e hijos reunidos también, a los cuales tú les has dado, Señor, la vida eterna. Nos has dado el cuerpo, nos has dado la familia. Y esta noche, Padre, sé tú ministrando. Y si hay algo que tiene que perdonarse, que se puedan perdonar. Y si usted quiere pasar al frente con su familia para que oremos, puede pasar aquí para orar con toda la familia, con sus hijos, con su esposa, su esposo, como un símbolo de decirle: Dios, aquí estoy ante tu altar, aquí estoy reconociendo que necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Esta noche es una noche de victoria, familias. Esta noche Dios quiere hacer algo en sus vidas. Si esta noche usted cree en Dios, esta noche dígale: yo te entrego mi familia, yo te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y vengo a tu altar como ofrenda de dolor grato a ti, reconociendo que este 2013, si tú no estás con nosotros, no vamos a tener victoria. Reconocemos que necesitamos sabiduría tuya, cuando entendemos que tú dices, Jesús, que separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo esta noche. Tú estás ministrando. Y padres, abracen a sus hijos, y hijos, abracen a sus padres. Desen un abrazo. Y esta noche rompan toda pared y toda atadura que pueda estar deteniendo, porque el enemigo, el diablo, está tomando ventaja. Y si nosotros conocemos a Dios y sabemos que hay una lucha, una guerra espiritual, sabemos que el enemigo quiere destruir lo que Dios ha hecho, y tú eres la familia que Dios ha hecho. Señor, Ministra ahora. Ministra, Espíritu Santo, ahora. Sana esas emociones en el nombre de Jesús. Pon un corazón de arrepentimiento, Señor. Y si como padres hemos fallado, hijos, perdona. Perdona, hijo, porque no somos perfectos, así como tú no eres perfecto también. Reconocemos que necesitamos tu llenura, Espíritu Santo. Necesitamos que pongas sed en nuestras vidas para buscar tu palabra, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Ministra, Espíritu de Dios, ahora. Renueva todo pensamiento. Quita toda amargura. Quita todo dolor en esos corazones. Que ahora haya un momento de perdón, así como tú nos perdonaste, Señor. Y tú dices que si no perdonamos, tú no nos perdonas también. Pero ahora, Señor, aquí estamos. Aquí están estas familias. Ministra, Señor. Ministra. Ministra, Espíritu Santo, ahora. Ahora que cada uno pueda sentir tu presencia. Ese bálsamo que eres tú. Que ahora, Señor, tú puedas renovar sus pensamientos. Y que sus pensamientos sean todo lo bueno, lo amable, lo puro, lo justo, lo que es digno de alabanza. Señor, quita todo rencor ahora, de hijos a padres y de padres a hijos. Que ahora haya un perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, une Espíritu Santo a estas familias ahora y levántalas en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que estas familias sean testimonio de tu amor. Que cada vez, Señor, en sus hogares sea ese pedacito de cielo. Que haya esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Esa paz, Señor, que solamente viene de ti. Y que el vínculo perfecto, que es el amor, sea el que gobierne esos hogares. Sé tú, Jesús, la prioridad para ellos. Levanta, Señor, hombres valientes. Hombres que toman desde ya, Señor, su responsabilidad como padres. Y mujeres como la de Proverbios 31, que exaltan y que a través de ellas también tenemos valor nosotros los hombres, dice en Proverbio. Mujer como ella, ¿quién la hallará? Señor, levanta, Señor, hombres y mujeres, padres y madres, Señor, aquí esta noche, que juntos puedan tener ese hogar que te honre a ti, que sus hijos, que tú hiciste esos vientres fértiles, que ese don que son los hijos, Señor, puedan ellos entenderlo y comprenderlo y darte gracias a ti, Señor. No importa el hijo cómo se ha comportado en estos días, pero padres, para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Y esta noche el Señor está haciendo algo. Está ahora mismo limpiando esos corazones sucios y ahora trayendo corazones obedientes a Él. Está trayendo hijos que reconozcan la autoridad de sus padres puesta por Dios, y padres alabando a Dios por los hijos que tienen. Señor, provee también trabajo. Provee el pan en esas mesas, que nunca falte. Provee, Señor, salud a estos cuerpos, pero principalmente una salud espiritual, Señor. Que esta noche tu Espíritu Santo nos dé ese sentir. Desde hoy, Señor, desde hoy, comprometernos contigo y decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Repítanlo conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es para ti, Señor. Esta noche, ministra, Señor, a cada una de estas familias. Ministra, Señor, y sana esas emociones, sana esos corazones heridos. Que haya gozo. Solamente tú puedes traer ese gozo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, estas familias. Bendigo, Señor, estas familias que tú has levantado, que es el cuerpo tuyo. Familias, Señor, que podemos decir que están tomando, oh Padre Santo, tus órdenes, tus preceptos, para poder testificar al mundo que tú habitas en sus casas, en sus vidas. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Por eso, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, el honor, el poder, toda la alabanza, porque todo lo que existe fue hecho por ti y en ti subsiste. Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo ahora una obra, porque ahora has cambiado mente, ahora has sanado heridas, ahora has unido, Señor, estas familias. Señor, que estos matrimonios, si no estaban, Señor, caminando correctamente, que ahora, Señor, esposo y esposa se perdonen y traen ellos, Señor, ese enamoramiento que tiene que haber, y traen ellos, Señor, ese sentir que son una familia. Oh, sí, Señor, que ahora sea una noche de perdón, que ahora sea una noche de victoria, una noche, Señor, donde esposos se unen, donde padres e hijos se unen. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche y por lo que seguirás haciendo. A ti sea el honor y la gloria, Señor.
Para adorarte a ti,
abra sus labios, cántele al Señor.
Para adorarte a ti es que yo vivo. Levanta su voz al cielo y dígale, Señor, para adorarte a ti, para adorarte a ti es que yo vivo.
Amaste primero. Gracias porque nos buscaste, porque nos llamaste. No te buscamos nosotros a ti, sino tú a nosotros. Te alabamos por eso, Señor. Queremos enamorarnos contigo, Señor, enamorarnos contigo de tal forma, vivir para ti y adorarte. Gracias, bendito Dios, por ese amor tan grande para nosotros.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
Puede reconocerlo conmigo y no sé dónde estuviera.
sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
Levanta su voz al cielo y dígale: Cristo,
Cristo, yo
por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, porque esta noche te podemos alabar, porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Gracias te damos porque nos tienes en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí esta noche. Gracias, bendito Jesús, por todo lo que nos das y por la salvación y por todo lo que tenemos. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, el honor, el imperio. Gracias, bendito Dios. Dele gracias a Dios, allá se encuentra. Alábelo. Alábelo al Señor. Alábelo donde está.
Gracias, Señor.
Dele gracias.
Dele gracias al Señor.
Señor Jesús.
Señor, hecho maravillas esta noche. A ti te decimos guárdanos esta noche para ir a las casas. Dele un aplauso al Señor Jesús. Y Dios le bendiga a todos.